Muy bien, en nuestro bloque de los 50 años, qué interesantes palabras de Claudio Nash. ¿Cómo es este país que hemos ido construyendo? Transición a la democracia, postdictadura, impunidad. ¿Cuánto ha habido de verdad y justicia cuando ha pasado medio siglo ya del golpe? Queremos conversar hasta ahora también con la diputada Lorena Pizarro, quien semanas atrás anunciara la creación de la Comisión Especial Investigadora, solicitada desde su diputación para esclarecer el abandono de 89 cajas con eventuales fragmentos de detenidos desaparecidos. La tenemos ya en línea para que nos cuente más respecto a lo que significa este trabajo. ¿Cómo está Lorena? Bienvenida.
Bien, Richard, hola, ¿cómo estás tú?
Bien, feliz de poder saludarla.
Igual.
Y de conocer un poco lo que significa este abandono de 89 cajas, porque, claro, son tantas las personas, tantas las familias que todavía buscan a sus detenidos desaparecidos, que nunca se ha encontrado nada, y que existan estas cajas abandonadas es algo realmente indignante, ¿no? Cuéntenos cómo fue este proceso de primero hallar estas cajas, quién las tiene, dónde están.
A ver, Richard, nosotros no supimos nunca de manera fehaciente que existían esa cantidad de cajas. Yo, siendo presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos hasta antes de asumir como diputada, yo recuerdo que cuando nos dimos cuenta de los errores en las identificaciones de algunas y algunos de nuestros familiares en Patio 29, la agrupación pidió que se investigara a fondo lo que ocurría con eso, pero además pidió y se crearon comisiones especiales investigadores que investigaron en su momento particularmente lo que habían sido las malas identificaciones de Patio 29. Pero además, en esa oportunidad nosotros exigimos y se nos aseguró de que todo lo que estaba pendiente, porque ahí también nos dimos cuenta de que no solo se trataba de Patio 29, sino que habían otras osamentas que habían sido depositadas, sabíamos, en el servicio médico legal, y que se nos informó se había todo periciado. Es más, Richard, quiero comentarte que como presidenta de la agrupación, en alguna oportunidad, hace unos años atrás, unos 6 años atrás, yo fui a una reunión al servicio médico legal donde se habló de qué íbamos a hacer con lo único que quedaba, que eran fragmentos óseos o muy pequeños o en mucha degradación su ADN, que no iban a poder ser identificados y que había que esperar cuando hubiesen mejores técnicas en este sentido de identificación. Decir que nosotras exigimos como organización en aquella oportunidad que se los procesos de pericias de identificación no podían darse en Chile porque en Chile no estaba la competencia técnica ni profesional para llevar adelante esta labor. Todo eso fue la discusión que nosotros y nosotras dimos en su momento en relación a lo que significaba identificación de víctimas. En alguna ocasión se habló, pero ni siquiera se hiciera esto, de que habían en otros espacios, no solo en el médico legal, osamentas, y que se supone todas se habían reunido. Cuando estamos hablando de más de 89 cajas con osamenta, no estamos hablando de que alguien se lo olvidó en un rincón. Estamos hablando de un espacio que la gente veía regularmente donde estaban estas osamentas. Y nos enteramos, te quiero decir, yo, Lorena Pizarro, hoy día diputada, me enteré a través de la prensa. A través de la prensa, de una reunión que se hizo en Calama con las agrupaciones, donde se informaba de la existencia de estas 89 cajas. Y eso me pareció, mira, horroroso, por todo este detalle que te he detallado, porque sí, tiene que ver con que nos hicimos cargo, y se supone que el Estado se había hecho cargo de identificar todo lo que estaba por allí abandonado de manera inexcusable, porque finalmente estamos hablando de la posibilidad de nuestros familiares, de la posibilidad de que en estos años de esas cajas guardadas, ¿cuántos familiares habrán muerto? Y que quizás ahí está ese ser querido que por tantos años buscó. Pero también es impunidad de parte del Estado, también es negligencia, también es de una obscenidad que no tiene límites, es como que nunca termina, es como que esta tragedia ocurrió y se inició a partir de la dictadura cívico-militar. Claro, esa es la desaparición forzada, como dijo uno de los lords cuando estaba el dictador detenido en Londres, es una tortura permanente para los familiares, pero yo creo que también para el país.
Sí. Bueno, según reveló un reportaje de CIPER, ya en el año 2001 el juez Juan Guzmán entregó en custodia a la Casa de Estudios Universidad de Chile dichos fragmentos óseos, los cuales estuvieron depositados en la Facultad de Medicina durante 18 años sin ser periciados. En 2019 los restos óseos fueron traspasados al servicio médico legal. ¿Qué es lo que entonces ahora se pide, qué es lo que se exige a nivel de instituciones, cuál es el llamado que se hace y el objetivo también de la comisión, diputada?
A ver, primero el objetivo de la comisión es que aquí desnudar las responsabilidades que pueden haber respecto a una acción como esta, que uno puede imaginarlo todo, Ricardo. Puede imaginar desde el intento de no avanzar en la identificación de víctimas o de verdad una negligencia inexcusable. Ok, el juez Juan Guzmán Tapia manda a la Universidad de Chile a conservar estos estas cajas con restos óseos. El Poder Judicial nunca más se preocupó de qué había pasado con 89 cajas, que hizo durante estos años que no se exigió que se periciaran como correspondían. Y luego, cuando llegan al servicio médico legal, creo que fue casi contexto pandemia, nadie dijo nada, nadie nos informó nada en su oportunidad, si somos las organizaciones que hemos buscado por décadas. Quiero reiterar lo que te dije, Patio 29 y todo lo que allí se hizo fue nuevamente por una decisión de la agrupación de familiares detenidos y desaparecidos de todo el país. No fue porque nuevamente el Estado fuera el que se hizo cargo, fue porque nosotras señalamos, porque familiares nos indicaban que su familiar estaba mal identificado. Y era tan evidente, porque tengo un ejemplo de recordar nombres de gente que decía: mi familiar no tenía dientes y a mí me entregaron osamentas con dientes y me dijeron que eran. O sea, tan evidente como eso. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es nuevamente el mismo rol? Nosotros como Parlamento no podemos fiscalizar ni investigar a otro poder del Estado, pero yo sí me consulto qué hizo durante todos estos años el Poder Judicial. Son, en la práctica, si tú lo consideras, hasta la fecha de hoy, más de 20 años que hay restos óseos que, ya sea en la Universidad de Chile o ya sea en el Servicio Médico Legal, no fueron bajo una orden judicial periciados para poder dar identidad. No sabemos cuántos de ellos son o no son. ¿Son todos o no familiares nuestros que buscamos? No lo sabemos. No lo sabe nadie, pero no pueden quedar más de 20 años, además, sometidos a la degradación del ADN porque no estaban conservados en las mejores condiciones. Se habla de que se inundó una bodega donde estaba. Todo esto leído en la prensa. Entonces, de verdad, que a mí me parece de una gravedad inexcusable. Son más de 20 años. No es que pasó un año, no es que pasaron dos años. Más de 20 años. Mira, ni un año se justifica, pero estamos hablando de más de 20 años, quizás algunos de nuestros familiares tirados como nada nuevamente por ahí, así como los tiraron al mar, así como los tiraron a minas, así como los tiraron a volcanes, ahora nuevamente tirados como nada en unas cajas. Además, es muy doloroso.
Sí. Bueno, uno de los detenidos desaparecidos de este país es Waldo Pizarro, padre de la diputada Lorena Pizarro, compañero, ¿no es cierto?, de la gran Sola Sierra, y se ha estado llevando a cabo también la última audiencia, ¿no es cierto?, en la Corte Suprema en esta última semana. Cuéntanos un poco en qué está aquello, Lorena.
Bueno, después, mi papá tiene poco más de 46 años de desaparecido, casi 47, y ayer fue el último alegato ante la Corte Suprema. Dos cosas quiero decir de eso, ¿eh? El primero, que volver a enfrentarse a esos alegatos y volver a escuchar los relatos de lo que fue el cuartel de exterminio ubicado en la calle Simón Bolívar, la verdad que, como dijo uno de los abogados de querellantes en estos crímenes, es que ni los nazis fueron capaces de hacer lo que hizo la dictadura cívico-militar. Es terrorífico darnos cuenta lo que aquí ocurrió. Es realmente brutal para los familiares tener que escuchar a los abogados y abogadas de los genocidas condenados en estas causas, que hablan y justifican que es como volverse a someter al negacionismo de los presuntos desaparecidos. Y luego escuchar el relato de los abogados, donde obviamente tienen que comentar de qué estamos hablando, de las torturas, del exterminio, es brutal, Richard. Es una cosa que uno vuelve a imaginarse. Y quiero decirte algo, que en el caso de mi papá es casi pensar, yo pensaba anoche, ¿cuál de todas esas formas de torturas o todas cuáles se lo sometieron? Porque ni siquiera sé con exactitud qué fue lo que le ocurrió. Porque no lo dicen, sabemos que estuvo en Simón Bolívar, sabemos que ahí se cometieron las aberraciones más grandes porque era un cuartel de exterminio, pero no sabemos qué pasó con él. Entonces, de verdad que esto es brutal. Ayer fue el último alegato en la Corte Suprema y ahora queda pendiente la resolución, que yo espero que tanto este como otros casos empiecen a tener una mayor celeridad, porque sí, me parece que esto no se puede seguir eternizando.
Bueno, Lorena Pizarro, por último, me gustaría que nos dejaras una reflexión en torno a lo que significan los 50 años, medio siglo desde ese golpe. Todo este año va a ser un año muy simbólico en materia de derechos humanos. ¿Cómo lo observas tú? Y a la vez te pregunto sobre tu opinión respecto al Plan Nacional de Búsqueda que ha impulsado el gobierno desde hace algunos meses. Bueno, conversábamos hace algunos días también con la actual presidenta de la agrupación y nos indicaba que tienen allí también sus observaciones respecto a ese plan para que pueda ser más efectivo y las pueda incorporar. Cuéntanos tus pareceres al respecto.
A ver, Plan de Búsqueda, yo creo que primero, lo he dicho siempre, yo saludo la voluntad política del presidente Gabriel Boric de enfrentar este tema pendiente por décadas. Y ningún gobierno a partir del año 90 ha asumido una conducta en este sentido respecto a las desapariciones forzadas. Valorar la voluntad política del presidente Gabriel Boric, a mí me parece que eso tiene que tener sustancia. Porque el Plan de Búsqueda no es destino final, no puede ser destino final, no puede transformarse en una mesa de diálogo 2.0. El Plan de Búsqueda tiene que permitirnos, de verdad, saber qué ocurrió. Cuando hablamos de verdad total y justicia plena, tiene que ver con saber toda la verdad, desde quienes organizan el exterminio hasta el último momento de la víctima de desaparición forzada, porque además un número importante, recordemos que hubo retiro de televisores, que significó sacar a nuestros familiares de los lugares a donde habían sido inhumados y luego lanzaba a algunos de ellos a volcanes o al mar. Por lo tanto, creo que al plan de búsqueda hay que darle de verdad con mucha seriedad el enfoque de ir a obtener la información de quienes la tienen. Y la información está en las Fuerzas Armadas y en las policías, y es allí donde se debe abordar y poner el centro de ese plan de búsqueda. Y lo otro que me parece muy importante de señalar, Richard, es que lo que tú me preguntabas, lo que significan estos 50 años. Yo creo que cuando hablamos de conmemorar los 50 años, puede haber gente, sin duda, defensora de la dictadura, que tiene su mirada como defensores de la dictadura. Pero distinto es que pensemos que hay varias miradas. El golpe de Estado tiene una sola mirada, que es condenar lo que nunca debió ocurrir. Y la violación sistemática de los derechos humanos tiene el mismo relato. Aquí no hubo bandos ni opiniones. Aquí hubo genocidas y hubo un pueblo que fue masacrado. Y eso es hablar de los 50 años. Intentar relativizar con que van a haber tantas miradas o intentar instalar una vez más la idea de que se van a ver las miradas de ese Chile tan diverso, significa que es tan diverso que algunos es normal que justifiquen las violaciones a los derechos humanos y otros es igual de normal que las condenen. Y eso es impresentable. 50 años del golpe tiene que ser un momento que nos llame a enfrentar la realidad de un Chile que nunca debió vivir golpe de Estado ni terrorismo de Estado, pero que tampoco podemos permitir que eso hasta el día de hoy haya permitido que se sigan violando los derechos humanos en el país.
Perfecto, Lorena Pizarro, diputada de la República, muchísimas gracias por esta conversación en este bloque que tenemos y que lo seguiremos haciendo todo este año acá en la radio conmemorando los 50 años del golpe cívico-militar. Un fuerte abrazo, Lorena.
Un abrazo también para ti, Richard. Un abrazo, que estén bien. Y a todos los auditores de la Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias.
Chao.
Chao. We'll be right back.